Primero que todo, vamos a acercarnos al trono de Dios para pedirle por los enfermos y necesitados, las personas que tenemos escritas en la lista de la iglesia, sobre todo también por las personas que hemos evangelizado y las que se evangelizaron hoy, que según los reportes es una muy linda experiencia. Y también vamos a orar específicamente por Alicia, la hija de María y de Nicolás, que tuvo un bebito setemesino. Entonces vamos a pedir también por él en nuestras oraciones. Señor Padre, te pedimos entonces por estas personas que hemos mencionado, te pedimos por salud, por su bienestar, por su paz mental, y que a través de los métodos que tú utilizas se puedan acercar a ti para que vean tu incomparable palabra y que puedan crecer en tu conocimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos estudiando, como les dije ya, Daniel. Esta es la lección número 62. Hemos partido de Daniel 3:20. Estamos en el medio de la doctrina del sufrimiento y en estos momentos estamos viendo la parte del examen del ímpetu y sus diferentes componentes. Primero que todo, llegamos a Daniel solamente para recordar esta parte de Daniel y después entramos en el examen del ímpetu. Mandó a hombres muy fornidos en Daniel 3:20, a hombres muy fornidos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos al horno de fuego ardiendo. Estos hombres fueron atados con sus mantos, sus túnicas, sus turbantes y sus otras ropas y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Ya hemos visto que esos atuendos tienen que ver con sus rangos, tenían altos rangos en el sistema caldeo, porque la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente. Una llamarada de fuego mató a aquellos que habían levantado Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Claro está, el rey Nabucodonosor se alarmó y se levantó apresuradamente y habló con sus altos oficiales y dijo: ¿no echamos a tres hombres atados dentro del lago de fuego? Y ellos respondieron al rey: es cierto, rey. Vemos cómo Dios, nuestro Señor Jesucristo mismo, está dentro del horno de fuego. Cuando estas personas son echadas, es nuestro Señor Jesucristo como el ángel de Jehová que está en el medio de ellos. En medio de su máxima adversidad está nuestro Señor Jesucristo. O sea que no solamente está nuestro Señor Jesucristo en la mente de ellos, sino que físicamente ahora está nuestro Señor Jesucristo, antes de su encarnación, con ellos. Igual pasa con nosotros en el momento de la adversidad. La adversidad es tan sutil y tan penetrante que uno a veces ni se da cuenta de que uno está siendo probado por la sutileza del ataque, especialmente mientras más tiempo con Cristo, más sutil el ataque, especialmente cuando es un área que uno cree que está absolutamente correcto. Cuando cree uno que está haciendo aplicación correcta de la palabra de Dios, hay un motivo superior, una razón más fuerte que nos indica que nosotros estamos siendo probados. Lo que pasa es que no podemos pasar ese examen a menos de que demos un paso atrás y veamos el asunto como debe ser ante la luz divina, de los ojos de la luz divina, utilizando, claro está, estas doctrinas. Las doctrinas del sufrimiento nos permiten a nosotros ver de qué se trata y es para nuestro crecimiento y nuestra aceleración. La mayoría de los exámenes que tenemos somos probados en el área de debilidad de nosotros. Cada uno tiene un área de debilidad diferente. Y es un área que solamente Dios conoce y conoce uno mismo, claro está. Pero Dios conoce más que nosotros. Ni podemos saber, porque no hemos crecido suficiente para saber que es un área de debilidad. O sea, es parte cotidiana de nuestra vida. Y no hemos descubierto todavía que es un área en la cual nosotros estamos errando. Y claro está, ya hemos visto que la palabra lo que hace es crisolizar. La palabra de Dios purifica, como se purifica el oro, que pasa siete veces por el fuego. Así pasamos nosotros por ese fuego de prueba para salir al otro lado puros y para seguir ese crecimiento espiritual. La pureza que me refiero es la pureza dentro de el sistema de poder divino, con la plenitud del Espíritu Santo, para nosotros estar completamente integrados al sistema de Dios y no pasar mucho tiempo en este sistema de odio y de arrogancia de Satanás. Todo esto, claro está, lo tenemos claramente delineado en la palabra de Dios. Y a veces estos estudios se demora uno bastante tiempo porque es tan detallado, porque hay mucha información que necesitamos nosotros para poder enfrentar las sutilezas del ataque, de las sutilezas del examen. Si no lo tenemos detallado, no nos damos cuenta. Pasamos desapercibidos por ellos, como pasa un niñito desapercibido por un problema. Por ejemplo, el viernes la bolsa de Nueva York cayó 600 puntos. Un niñito no le importa eso, pues si no tiene nada en la bolsa no sabe de qué se trata. Solamente le interesa a la persona que está dentro de la bolsa. Son problemas que una persona joven no entiende, pero la persona que está invirtiendo en la bolsa y quiere ganar dinero con la bolsa, para él es una catástrofe, ¿verdad? De eso se trata de estar cognizantes, de saber cómo es este examen. Ahora entremos en el examen del ímpetu. Estamos todavía dentro del examen del ímpetu y vemos que está diseñado con dos cosas en mente. Recuérdense que la semana pasada no tuvimos la oportunidad de continuar el estudio debido a que tuvimos visitas en la iglesia y utilizamos ese segmento para dar el evangelio, y la clase entera fue del evangelio. Entonces en estos momentos les quiero refrescar la memoria para saber lo concerniente al examen del ímpetu. Primero que todo, el examen de ímpetu da la oportunidad para aplicar la doctrina aprendida. Dios quiere que nosotros aprendamos doctrina, pero Él lo hace con el motivo de que nosotros la podamos aplicar. O sea que la aprendemos para poderla aplicar para nuestro beneficio. Y nosotros aplicamos diferentes doctrinas en diferentes situaciones, y algunas doctrinas tienen aplicaciones bastante diferentes en nuestra adoración invisible a Dios. El tiempo que nosotros estamos frente de las personas es muy poquito. El tiempo que nosotros estamos en una adoración invisible a Dios es mucho más grande. O sea que nosotros podemos aplicar esas doctrinas dentro de ese periodo de tiempo de nuestra adoración individual, no visible a Dios. Y el segundo propósito de este examen de ímpetu es para acelerar el ímpetu espiritual. Y ya sabemos que este ímpetu espiritual tiene que ver con el hecho de que la persona está en una etapa ya de madurez, puede ser en autoestima espiritual, o puede ser en la autonomía espiritual, o puede estar en la madurez espiritual. Entonces, aquí en el examen de ímpetu, que es este de aquí, examen de ímpetu, la persona va a ser probada específicamente en diferentes áreas. En este examen, que es el preventivo providencial, ¿verdad?, es para la primera etapa, y finalmente tenemos el examen de evidencia, que es para creyentes maduros que están entrando ya en una etapa mucho más avanzada. Examen de evidencia. Y eso es ya cuando nosotros estemos bien avanzados dentro de la vida espiritual. Nosotros estamos hablando del examen de ímpetu, que tiene que ver con la autonomía espiritual y acelera ese crecimiento. ¿Debido a qué? Debido a que uno reconoce, ya como persona adulta cognizante de nuestros propios problemas, una vez que nosotros nos enfrentamos con ese problema, nosotros mismos nos vamos a dar cuenta de que sí, esto se trata de mi persona, hay un área que debo de equiparar a la palabra de Dios, o sea, poner la palabra de Dios como espejo y limpiar esa área dentro de mí mismo. Y eso es a través de nuestro propio juicio que lo hacemos. Claro está, y el juicio está vinculado con la perfección de la palabra de Dios. O sea que eso nos está perfeccionando, nos está santificando, y eso tiene que ver con la santificación progresiva. Hay una santificación inmediata que es la fase número uno. Ya sabemos que en la fase número uno nosotros somos santificados en Cristo y redimidos para vida eterna. Aquí en la segunda fase, que es la vida cristiana, tenemos la santificación progresiva, que es el crecimiento espiritual, que vamos de gloria en gloria, y esa gloria tiene que ver con la cantidad de conocimiento que nosotros adquirimos de la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, o sea, digerirla, que es comer, ¿verdad? Y finalmente utilizarla. Entonces estos exámenes están diseñados para el uso, que es la tercera etapa. Todos están diseñados para la tercera etapa de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, vemos pues que hay diferentes exámenes, hay 8 categorías generales de sufrimiento, 4 de las cuales existen con el propósito de aplicar y acelerar el crecimiento espiritual del creyente que se encuentra en autonomía espiritual. O sea, es la segunda etapa de la madurez espiritual. Vimos el examen de desastres, ya ese lo estudiamos, el examen de las personas fue el segundo que vimos, y vemos que el examen de las personas viene en 2 categorías, del amor personal o el odio, y en estos exámenes las personas nos utilizan a nosotros a través del amor para hacer la voluntad de ellos, haciendo uso de nuestras personas, o nosotros podemos hacer lo mismo sin darnos cuenta. Bajo el área de amor personal, la dominación, el objeto de su amor, muchas veces trata de controlar la vida del creyente que está en autonomía espiritual. Y eso es un área que nosotros debemos tener al tanto en nuestras mentes para evitar ese ataque, porque es un ataque a nuestra vida espiritual. Una vez que la persona logra poner sus anzuelos en nosotros, entonces nos amarra fuerza en nuestra vida espiritual, nos lleva a otro lado. La madurez espiritual viene a través de pasar esos exámenes. Y también por el hecho de querer agradar al objeto de nuestro amor, nosotros mismos también cambiamos de manera de pensar, de nuestra personalidad cambia para complacer a la persona, y nos salimos también de nuestro crecimiento espiritual. Y bajo el área del odio personal o animosidad, el objeto de antagonismo o irritación muchas veces controla su vida espiritual o su felicidad. ¿Por qué? Porque la persona está atándola a usted cuando usted tiene ese odio por la persona. O sea, está utilizando su mente para creer en la persona, en el odio que le tiene, en vez de creer y utilizar el momento para Dios. Después vemos los exámenes del sistema, y vimos que un sistema es la organización compuesta de personas bajo el mandato de otras personas y funciona bajo una política que está diseñada para llenar un objetivo específico. Y vimos las diferentes características del sistema, que constan de primero que todo de autoridad, de política y de objetivo. Son tres componentes en una organización. Mientras más rápido tenemos eso en nuestra mente, mejor sabemos cómo funciona una organización en nuestra propia vida. Nosotros debemos organizar nuestra vida alrededor de nuestra primera prioridad. Organizar nuestra vida, o sea, que no es una cosa que el tiempo que me sobre es el que le voy a dedicarme a la primera. Ya sabemos que para nosotros la prioridad número uno es Cristo. Para mí, vivir Cristo, morir ganancia. Entonces nuestra vida debe ser organizada alrededor de la prioridad número uno. Después, para la mujer, después del hombre, los hijos. No, señor. Después del hombre, la mamá. No, señor. Después del hombre, el papá. No, señor. Después de Dios, el primer objetivo de la mujer es su marido. El marido de la mujer es el primer objetivo de ella después de Dios. O sea que la mujer tiene un doble mandato. Eso es muy interesante, porque una vez que la mujer tiene eso en su mente, ya se deja de tonterías y se deja de llenar su tiempo de cosas que no vienen al caso. Es mejor agradar al marido, y si es un marido que está creciendo espiritualmente, ¡wow! Va a ser una persona que piensa en la mujer, una persona que atiende a la mujer, una persona que sabe las necesidades de su mujer, etcétera. Va a mejorar la relación de una forma extraordinaria. Después de eso, claro, siempre tiene que ser enfrente de una persona que sea una persona que esté creciendo, esté con Dios. Porque si la persona no está con Dios y no conoce nada de estos principios, pues la mujer queda atada a una persona que la está conduciendo por donde no es. Después de eso, vimos el examen de pensamiento. En este examen de pensamiento es donde nosotros quedamos la vez pasada, y es un examen muy interesante porque es parte de nuestra vida. En el examen del pensamiento vemos que el examen de lo que usted piensa ocurre en todas las etapas de la madurez espiritual, en la autonomía espiritual y en el sufrimiento preventivo providencial. Provee algunos exámenes preliminares del pensamiento, o sea que nosotros somos probados en esos exámenes, y lo vemos en 2 Corintios 12:10. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ya vemos que la persona es débil. Puede ser de dos maneras que llega la debilidad a la persona. Dios le quita todas sus fuerzas y la deja a la persona completamente, como quien dice, desnuda, sin fuerza para enfrentar lo que tiene, y tiene que ir a Dios. O la persona, en el crecimiento espiritual, por sí misma dice, no, yo no voy a utilizar mis recursos humanos, porque yo sé que mis recursos humanos no tienen ninguna clase de beneficios. O sea que si yo utilizo mi fuerza humana para resolver el problema, estoy cometiendo un error graso. Yo quiero utilizar la palabra de Dios para resolver el problema. Entonces uno apela directamente a la autoridad suprema del cielo, a la corte suprema del cielo, para resolver sus problemas, y Él es fiel y justo y siempre hace lo mismo y siempre nos resuelve los problemas a nosotros. Para pasar el examen de pensamiento en cualquier etapa de la vida cristiana, el creyente tiene que tener lo siguiente. Primero que todo, la doctrina pertinente. Es muy importante, y la doctrina pertinente solamente llega a la persona a través del conocimiento bíblico. No puede tener doctrina pertinente sin conocer a Dios. Y eso es para enfrentar el examen en cualquier etapa. Segundo, vemos que la plenitud del Espíritu Santo en el momento de ser probado, para poder hacer una aplicación correcta de la doctrina metabolizada. Ya hemos visto que de la misma manera que entra la palabra de Dios a la Biblia, que es por obra y gracia del Espíritu Santo, sale de la misma manera, que es por el poder del Espíritu Santo a nosotros. Una vez que entra a nosotros, sale en la aplicación a través del Espíritu Santo. O sea que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para hacer uso de la fe. Y todo lo que no es por fe es pecado. O sea, si no lo hacemos por la fe, como dice la palabra de Dios, es pecado. Es muy fácil hacerlo por la fe. Hacerlo por la fe requiere la plenitud del Espíritu Santo. Esto significa tener la habilidad necesaria para no ser distraído por temas falsos o por ser guiado por prioridades erróneas, que todo el mundo tenemos prioridades erróneas. Parte del examen es prioridades erróneas. Parte de los exámenes que nosotros recibimos es por poner, por darnos a nosotros mismos la importancia suprema. Yo sé que yo estoy bien, ¿cómo me puede pasar esto a mí? Esa es la clase de pensamiento que es erróneo. Y no es lo que nosotros queremos, es lo que quiere Dios. Es parte de eso. Estas son distracciones continuas en la vida cristiana. O sea, hay que tener eso en mente. Y hay que estar al tanto de qué son, de qué se tratan. Sobre todo en nuestra vida en particular. Cada uno individualmente tiene sus propios problemas. en realidad estas se acumulan una tremenda cantidad de miseria, todos estos problemas que nosotros tenemos, y es miseria autoinducida bajo la ley de la responsabilidad del libre albedrío. En otras palabras, nosotros cosechamos lo que sembramos. Esta ley de la responsabilidad del libre albedrío, nuestro Señor Jesucristo la pone así de fácil: tú vas a cosechar lo que siembras. Eso se entiende facilísimo, y es la responsabilidad de lo que uno hace. ¿Lo hiciste? Está bien, pues entonces recoge lo que hiciste. La actitud mental en la vida cristiana es la función de su manera de pensar y de la presión del conflicto en su alma. Fíjense lo que les acabo de decir, eso es muy importante, porque ahí vemos que se necesitan dos cosas para que pueda suceder. Primero que todo, la actitud en la vida cristiana, o sea, la actitud que nosotros tenemos en nuestra propia vida cristiana, es la función de la manera de pensar de la persona más la presión del conflicto en el alma de la persona. Recuérdense que yo les he dicho que la batalla siempre ocurre dentro de la mente del individuo. Todas las batallas parecen que sean externas, o sea, lo que se utiliza es externo, pero la realidad es interna. La batalla se libra dentro de la mente de nosotros. Y claro está, si nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, haciendo uso de la misma, entonces nosotros vamos a tener resultados extraordinarios. Pero si no lo hacemos, vamos a fracasar en el examen. Entonces, usted siempre va a tener una cantidad de preguntas, pero no se preocupe, porque esas preguntas van a ser contestadas a medida que nosotros estamos en esa etapa de crecimiento. Dios sabe cuáles son, y Él tiene la palabra de Dios preparada para cualquiera de los problemas que nosotros enfrentemos. Usted es lo que piensa. Cada uno de nosotros somos los que pensamos. Cada uno de nosotros. Todos nosotros estamos cambiando constantemente nuestras mentes. Claro está, ese es un proceso de crecimiento. También puede indicar inestabilidad en la persona, pero para el creyente que está creciendo espiritualmente, es un proceso para bien. Es un proceso positivo. Es un proceso que cambia lo relativo por lo absoluto. ¿Sí lo ven? Estamos cambiando lo relativo del mundo y de la tradición que nosotros hemos adquirido a través de nuestra vida por lo absoluto de la palabra de Dios y lo garantizado. O sea que estamos poniendo lo garantizado para reemplazar lo que no es garantizado. Bueno, lo otro tiene una garantía también, tiene garantía de salir mal. Todas estas tradiciones que nosotros utilizamos, porque no dan soluciones permanentes, sino soluciones temporales. Vemos que cada persona no es siempre lo que parece ser externamente. O sea que no es por lo que la persona diga, es lo que la persona piensa. Hay personas que son muy especialistas en llegar a ser hipócritas de primera categoría. Y sobre todo ahí vemos, ahí entramos en el área de los políticos. Un político le puede decir a una persona todo lo que quiere oír, pero por dentro piensa otra cosa. O sea, todo es arreglar las cosas de la manera que la persona cree conveniente para sacar el resultado que la persona busca. Y eso pasa también en las relaciones hombre y mujer cuando hay motivos ulteriores. Motivos ulteriores son motivos que no son genuinos, en otras palabras, no es un verdadero amor lo que se busca, sino se busca en la relación una comodidad mutua. Tú me das lo que yo quiero y yo te doy lo que tú quieres. Y eso, pues ahí está la operación, que le dicen operación Sugar Daddy, que es la operación, ¿cómo le dijéramos eso? Operación Papi Dame, o sea, entre hombre y mujer. Papito para... Cáete, papito. Palomita, mi palomita, hasta que lo despluma. Por eso es que cada uno de nosotros es lo que nosotros pensamos. Usted es lo que piensa, punto. Esa es la realidad. Y si nosotros mantenemos en nuestra mente la palabra de Dios, entonces nosotros estamos pensando al punto de vista divino. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Te dice, come y bebe, te dirá, pero su corazón, que es el lóbulo de derecho, es el pensamiento, ¿verdad? No está contigo. Muchas veces esta persona lo está haciendo por algún motivo especial, pero la avaricia lo consume, o sea que no quiere repartir nada de lo que tiene, sino que quiere tenerlo todo él. Claro está que ese versículo utiliza la hipocresía como una ilustración del hecho que nosotros somos lo que pensamos, simplemente, no necesariamente lo que decimos. Y eso se lo puede decir usted a una mujer claramente. Una mujer cuando quiere algo, bueno, esto habla, me refiero a la mujer en este momento, pero el hombre es igual. La mujer le va a decir todo lo que el hombre quiere saber mientras ella obtiene lo que quiere, pero el hombre también es igual, le dice todas las cosas más lindas a la mujer del mundo hasta que la santa cede. Entonces ya después de eso otra cosa. La actitud mental es la función de lo que usted piensa en su propia alma, no de lo que piensa otra persona. Muy interesante ese concepto, porque nosotros somos lo que nosotros pensamos. No nos podemos vivir nuestra vida basado en lo que piensa otra persona. Y eso cae de su peso también cuando se refiere a qué pensará fulanito de mí. Pues ¿qué importa lo que piensa fulanito de uno? Nosotros queremos lo que piensa Dios de mí, es lo que nos interesa. Ese es el único lugar, porque nosotros somos hechura de Él, somos de Él. Entonces a nosotros sí nos interesa saber lo que Él quiere. Claro está que Dios hace maravillas en ese sentido. Una vez que uno está con Él, esos matrimonios florecen y se ponen de lo más lindos. Un pensamiento puede salvarlo o puede hundirlo. Depende de cuál sea el pensamiento que tenga o su naturaleza. Lo salva el pensamiento derivado de la doctrina que ha sido digerida en el alma. Ese salva al individuo en todas formas. Y el otro es el que da la propaganda del mundo, de la mentira del mundo. Puras mentiras. El mundo está lleno de mentiras, lleno de hipocresía. Todas las personas, ustedes cuando oyen un comercial, por ejemplo, en la televisión, en la radio, este comercial lo hizo una persona con un fin específico: resolver los problemas que supuestamente usted tiene para que le compre el producto que él tiene para resolver el problema. Puede ser bueno, puede ser malo, hay toda clase de personas, pero de eso se trata. Y se trata de hacerlo sentir bien a la persona para que la persona afloje el billete. Porque por aquí se mueve todo, en el mundo de Satanás. Es la propaganda satánica, en otras palabras. De una manera de pensarlo mejora y la otra manera de pensarlo despedaza en su vida espiritual. O sea que la actitud mental es la función de lo que pensamos nosotros en nuestra propia alma, no de lo que piensa otra persona. Entonces nosotros debemos de cuidar no de lo que hace el prójimo, porque lo que hace el prójimo no es nuestro asunto. El asunto de nosotros es lo que nosotros pensamos. No le estamos viendo las fallas al individuo que está al lado de nosotros, porque nosotros tenemos también fallas. Y nosotros estamos parados enfrente de Dios y le tenemos que dar cuenta a Dios. Y cuando nos muramos y vamos al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, es a Dios que le vamos a dar cuenta. Y Él nos va a preguntar, ¿qué pasó con tu vecino? ¿Por qué no lo cuidaste? ¿Por qué no le hiciste esto? ¿Por qué te metiste en la... O sea, no se va a meter en eso. Es de nosotros, tú. Yo te di el día, día tras día te he dado para que lo redimas con la palabra de Dios y para obras buenas. Y las obras buenas vienen a través de la palabra de Dios. Son los frutos del Espíritu. Muchas personas pierden entonces su habilidad de pensar cuando la persona no está conociendo a Dios. Pierden su capacidad de pensar y de esa manera pierden la habilidad de hacerle frente a la vida. Y claro está, su felicidad de ellos depende de lo que piensan. Y si piensan algo que no sirve, pues ahí va la felicidad. Después se ponen a llorar de por qué soy tan infeliz. Bueno, eres infeliz porque no has utilizado tu pensamiento. En otras palabras, nosotros tenemos que vivir nuestra propia vida, es lo que estoy diciendo. Ustedes no pueden vivir su vida con pensamientos prestados de otras personas. Ustedes tienen que pensar por ustedes mismos y el pensamiento que nosotros debemos de tener tiene que venir para nosotros, creyentes, de la palabra de Dios. O sea, mientras más palabra de Dios, más recto pensamos nosotros. Y sin menos problemas en el sentido de que no somos agarrados por la vida, por las cosas de este mundo, nos hace libre la palabra de Dios. La palabra de Dios está hecha para la libertad. Debido a que el hecho de pensar es tan crucial, existen mandatos acerca del examen de este tema a través de la Biblia. Empezamos a ver la vez pasada una serie de versículos y esta vez lo vamos a incrementar, lógico. Ustedes ven que estoy yendo bastante rápido porque tengo mucho material para cubrir el día de hoy, pero es necesario pues restablecer estas bases porque, como les digo, ya fueron 2 semanas sin ver esto y así es la mente humana, la mente escucha y de repente se desvanece. Tantas cosas que hay que pensar en un día que uno se olvida de estas cosas. De eso se trata la inculcación. En Romanos 12:2 nos dice: no se adapten a este mundo, a esta edad, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes, o sea, de lo que piensan, renovando lo que piensan, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquí vemos la autoestima espiritual, lo que es bueno, la autonomía espiritual, y lo que es agradable y perfecto, la madurez espiritual. Eso es lo que es bueno, agradable y perfecto. Son las 3 etapas de la madurez espiritual. Él quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. No quiere bebitos espirituales. Él quiere que todos lleguemos a nuestra madurez espiritual. Muy pocas personas llegan a la madurez espiritual. Muy pocas personas utilizan su mente para llegar ahí. El mandato divino es renovar nuestras mentes. O sea, pensar el punto de vista divino. La mayoría de personas no piensan el punto de vista divino. O sea que piensan basura. A Dios no le interesa la basura que nosotros pensamos de este mundo. Para Él son basura porque produce basura. Produce buenas obras. Y las buenas obras son obras muertas. Son podridas para Dios. No tiene que ver absolutamente nada. Para poder pensar no solo tiene que desarrollar un vocabulario para su vida, sino que también hay que llegar a entender el vocabulario de la palabra de Dios para la renovación de nuestras mentes. Usted nunca puede probarse a sí mismo sin la renovación de su mente. Es como todo. En cualquier parte de nuestras vidas, en cualquier sistema que nosotros estemos de trabajo, por ejemplo, nosotros tenemos que entender el vocabulario. Tenemos que saber de qué se trata. Por ejemplo, si la persona es bartender, hay que saber que es un Jim Collins o Tom Collins o Cadillac o todas esas clases, son diferentes cosas que hay que aprender. Y si la persona no sabe, pues no puede hacerlo. Simplemente no lo puede hacer, ¿verdad? También si la persona va a ser médico, pues tiene que saberlo de medicina. O si la persona, cualquier cosa que utilice la persona, tiene que saber el vocabulario específico para la función que va a desarrollar. Y eso viene a través del tiempo. Lo puede hacer un sistema organizado o lo puede aprender a través del tiempo. A eso es en lo que corresponde al mundo. Ahora, en lo que corresponde a Dios, hay también un vocabulario específico y hay un conocimiento específico de la palabra de Dios. De la palabra de Dios, o sea que es magnífico poder aprender estas cosas, y se pueden aprender nada más separándose uno del mundo y entrando a ver a las cosas de Dios. Esa es la única manera. No es por osmosis. No es porque el día que me siento mal voy a ver el libro y tengo un problema que Dios me lo va a resolver y aquí está la solución. No, de esa manera no se resuelven los problemas. Cuando la persona llega a esa etapa, la persona va a tener problemas grandes. Es una etapa ya fuera de lo que es, ¿verdad? Tienen que estar en nosotros ya, no aquí en la Biblia. Los que hacen eso son novatos, son inexpertos, son personas que no han conocido a Dios y están buscando la solución, están buscando la curita. También vemos, continuando con el tema este, en Romanos 12:3 dice lo siguiente: digo pues que cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, hablando el apóstol Pablo, que nadie tenga más alto concepto de sí del que deba tener, más bien que piense con sensatez. Y ya vimos que eso se quiere decir en términos de sanidad, con el propósito de ser racional sin ilusiones. Hay que ser racional, hay que pensar claramente. La claridad máxima que nosotros podemos tener nos las ofrece la palabra de Dios. En ella no hay error, en ella no hay ninguna clase de impedimentos mundanos. Es limpia, es nítida, es agua pura, es agua 100% pura. O sea que no es una agua viciada. Y la siguiente palabra nos lo dice: conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. O sea que nosotros sacamos de la fuente de agua, no vamos a la palabra ya en el momento que tenemos el examen, sino vamos directamente a la fuente. Ahí está la F de fe, felicidad es la fuente también. Nosotros sacamos de esta fuente, ¿eh? Conforme a la medida de la fe. Si una persona solamente conoce tres doctrinas nada más, pues de ahí nada más puede sacar el resto. De lo que tiene es cosas de este mundo que tiene que sacar, ¿verdad? Pero es conforme a la medida de la fe que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces la persona saca por fe esa información y hace uso de la palabra de Dios para resolver sus problemas. Y es lo que nos dice Romanos 12:3. Conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Yo quiero que ustedes sepan que Dios no le puede repartir la fe a una persona que no la quiera recibir. Dios quiere dar toda la fe posible a una persona para que su fe se incremente, pero no se la puede dar si la persona no la quiere recibir. Es lo mismo que la salvación. Dios le quiere dar la salvación, esa es la primera fe, ¿verdad? Por fe, no por obras. Pero la persona, si no la quiere, pues no la acepta. O sea que es conforme a la medida de la fe, a la medida de la fe que Dios le ha dado a cada uno. ¿Por qué? Porque la persona tiene que optar. Ya sabemos que todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ver con nuestro libre albedrío, todo. Nada es forzado, nada puede ser forzado. Es una relación perfecta la que tenemos nosotros con Dios, porque se trata del libre albedrío. O sea, nosotros lo queremos porque lo queremos, porque nos sale de adentro quererlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos quién es Él. Es igual con una amistad de nosotros, que la queremos porque la queremos, porque nosotros hemos comprobado qué clase de persona es y nos cae bien y tiene ciertas cosas que a nosotros nos cae bien, pues. Y por eso lo hacemos, pero con Dios es perfección absoluta. El único que falla en esa relación íntima somos nosotros, no Él. Y Él vuelve y nos acepta y nos ama de todas maneras. Wow. Entonces, en otras palabras, nosotros somos los que decidimos ser sanos mentalmente o diluidos bajo la insensatez. La insensatez, el insensato es la persona que recibe todo de Dios y no da las gracias. No puede ser agradecido, es un insensato. O sea que esa persona pues va a cosechar lo que siembra, porque está separada de Dios, y en su insensatez va a hacer las cosas que están contra Dios. y se hace las cosas que están contra Dios, que es todopoderoso, omnipotente. Imagínense irse contra el todopoderoso. Se requiere cabezadura para hacer eso, ¿verdad? Bueno, primero que todo es un imbécil completo el que lo hace, pero todos nosotros tenemos un poquito de eso, porque todos nosotros lo hacemos en nuestra área. Somos, ahí es que nos decimos, cada uno de nosotros nos decimos cuantas cosas, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, porque no podemos entrar en eso. Pero así es. Irse contra Dios Todopoderoso Perfecto es una locura. Es una locura completa, porque te volviste loco de repente. Irse contra Dios. ¿Cómo vas a irte contra Dios si tú eres tan imperfecto y tal? Y además de imperfecto te vas a ir contra Dios. Eso quiere decir locura. Quiere decir estar con una mente no sana, una mente diluida. Ese es el principio de la psicosis y de la locura. Que el conflicto del pensamiento en el alma sale a relucir en Isaías 55:6. Isaías 55:6 nos dice, y aquí tenemos la solución también, busquen a Jehová. Esta es la abolición positiva hacia la doctrina bíblica. Busquen a Jehová no quiere decir que lo estoy buscando por todos lados, sino que, ¿lo has visto a Jehová por algún lado? No lo he visto. No, es aquí que se busca en la palabra de Dios. Como loco lo estoy buscando hace 6 meses y no lo encuentro. Eso es lo que dice alguna gente, pues es insensatez. Aquí tenemos, busquen a Jehová, es la abolición positiva hacia la doctrina bíblica, a la palabra de Dios escrita, que es la única manera que se comunica, mientras puede ser hallado, mientras estén vivos. Llámenlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, que será amplio en perdonar. Siempre su política es la misma con nosotros. Siempre nos perdona. No importa el tamaño de nuestra locura, porque la desobediencia es locura. No importa qué tan loco te volviste, por aquí tienen la insanidad temporal, le dicen aquí hoy día los abogados que tratan de hacer una defensa de un crimen. Ah, no, es que se volvió loco, más. Pues no está tan loco que digamos. Y entonces en el versículo 8 lo dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que los caminos del hombre, pues, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. O sea que nosotros no podemos estar en contra del Todopoderoso, que nos da todo, porque es imposible, es una locura extraordinaria. Tenemos que buscarlo a Él, buscarlo y buscarlo y buscarlo. Estamos haciéndolo, eso es lo que hacemos en las clases, buscarlo, encontrarlo. Existen soluciones falsas a los problemas de la vida basadas en el punto de vista humano, y de esas hay 5 que son predominantes hoy en día. O sea que eso es importante, poner estas 5 diferentes falsas soluciones. Son pseudo soluciones. Pseudo es falso. Pseudo. Pseudo en inglés, pseudo en español. Gracias. Son pseudo soluciones. Son soluciones falsas. Y son las siguientes. La racionalización, para comenzar, es un sistema falso para resolver problemas en la mente. La racionalización es la función de la mentalidad del alma en la autojustificación. O sea que la persona se autojustifica cuando comienza a racionalizar. Está justificando su punto de vista. Ya no le interesa el punto de vista de la persona con la que tiene el conflicto, sino lo que le interesa es lo que esa persona tiene basada en la autojustificación, basado en la racionalización. O sea, vamos a utilizar la lógica para decirte qué tan errado estás tú y qué tan bien estoy yo. Y hay personas que hacen eso y aquí dicen la Biblia. Además, no solamente, sino que además pone la Biblia como respaldándoles el punto de vista de racionalización. Hay un momento en que se utiliza la Biblia pues para resolver discordias o disputas en una familia, pero estamos hablando en un periodo, en un lugar específico, y el lugar específico es la racionalización de la persona para la autojustificación. Esa falsa solución le echa la culpa a todos los demás por los fracasos y los sufrimientos propios. Yo soy infeliz porque mi cónyuge, ese es lo peor que existe en la tierra. Y si no, pregúntenselo a mi mamá. Esa autoafirmación total, completa y absoluta, inmediata. No, así es. El ataque directo es la solución, la segunda parte de este programa de cinco diferentes soluciones falsas. El ataque directo de la persona es la solución a los problemas y frustraciones de la vida por medio de la ira. Ya la persona no se autojustifica, sino que ahora se le va arriba. El ataque directo. La persona ataca directamente al objeto de lo que piensa esa persona que le está causando la irritabilidad. O sea, ya no se autojustifica, sino que ahora se le va para encima, como dicen los cubanos. Y ya le da gasnatón por medio de la ira. Esto es resolver los problemas por medio de las pataletas o las rabietas, mientras que la persona está en un estado de irresponsabilidad total al rehusar a tomar la responsabilidad por sus propias malas decisiones. O sea que la persona quiere hacer un chivo expiatorio de la otra persona cuando es ella misma tiene que saber cuál es el problema. No, cuando se encuentran en un problema, y estos problemas son bien sutiles y son cotidianos, ¿eh? Hay que examinarse uno mismo, la autoexaminación, sin echarle la culpa a la otra persona. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Concuerda lo que yo estoy haciendo con la palabra de Dios? Nuestro foco principal y nuestro lugar de encuentro es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que comparar nuestra vida no con otras personas, sino con lo que dice Dios. Nosotros tomamos la responsabilidad por nuestras propias malas decisiones, y si no lo hacemos, entonces entramos en uno de estos sistemas. El ataque directo tiene tres objetivos. Aquí está el ataque directo. Primero que todo, la satisfacción de la lujuria de la aprobación al enfocar la atención en su propio ego. O sea que cuando la persona empieza a tirar rabietas y pataletas y se pone iracundo y la persona ya quiere matar, pásame la pistola porque voy a volarle la cabeza a alguien, ¿verdad? Esa es la persona que estamos hablando. Esa persona está enfocando ahora en él, en ella, está enfocando la rabieta, la atención en su propia persona. El segundo objetivo que tiene es la satisfacción de la lujuria de poder al controlar a las personas en su proximidad. Una persona esta puede aterrorizar a su marido, o viceversa. El hombre puede... ¡Ay, se ha visto casos! No vayan a creer que no existe. Es controlar, es control absoluto. Trata de controlar a las personas en su proximidad con esas rabietas. Y tercero, el tercer objetivo es la gratificación de los sentimientos inferiores al cobrársela bajo la venganza. O sea, la persona... Imagínense lo que está haciendo. La persona está gratificando esos sentimientos inferiores. Entonces, lo que está haciendo es la venganza, que es un pecado. De cualquier manera que miren, esta persona está fuera de comunión y está trayéndose problemas grandes a sí misma. La tercera es, y este es el incremento que tenemos, todo eso que les acabo de decir, ya lo hemos visto. Y estamos ahora incrementando. Lo que pasa es que se nos olvida. Ahora vemos, la tercera cosa que hacemos es el mecanismo de defensa. Es un sistema de actitud mental diseñado para divorciar al creyente de la realidad y proteger la mente con las presiones que son muy grandes para la persona. Aquí están los casos de las diferentes personalidades de una persona. Cuando en casos extremos, ¿no vieron alguna vez las 40 personalidades de Civil? Fue una película hermosísima, hecha por, no me recuerdo el nombre de esta niñita que hacía, la monja voladora. ¿Saben cómo se llama esa artista? Sally Field, una artistaza de primera categoría. Hizo esa película, fue maravillosa. Ella fue abusada desde chiquita por su madre y claro, estaba cambiada de personalidad para protegerse. Ese es en extremos, pero una persona normal puede hacer eso para poder justificarse. No ver las cosas del punto de vista divino, sino busca el escapismo, que aquí está escapando. Este es un mecanismo de defensa. Este es un sistema, de nuevo, de actitud mental diseñado para divorciar al creyente de la realidad. O sea que, en vez de enfocar el asunto como debe ser, esta es una persona que se puede pegar 4 tragos y se olvida del problema y me voy a gozar. El problema sigue vigente, porque no se va a ir. Pero la persona se fue por otro lado, se fue de parranda. Y en cuanto a las presiones que son muy grandes para las personas. Y esta es la base de la función psicópata, la adicción a las drogas, la lascivia, etcétera. El mismo sexo puede estar vinculado con esto. Una persona que busca el sexo como escape de las presiones. Lo que pasa es que cuando una persona entra en cualquiera de estas funciones psicópatas, la persona se olvida completamente de lo demás. Enfrentada con el área, y se va por el área de debilidad, de paso. Enfrentada con esa área, pues se olvida de todo por el momento. Se olvida de los problemas, se olvida de las presiones, se olvida de todo. Y entonces, claro está, eso no resuelve ningún problema. Y la persona está fuera de comunión, no está resolviendo problemas, está actuando como niño, porque no ha crecido. Esta es una de las quejas más grandes que existen de los matrimonios. Que el marido todavía no ha crecido, pues es un niñito en ese sentido. Y pues si no ha crecido, pues entonces a la mujer le toca durísimo, porque la mujer está pensando y está viendo que se casó con un niñito, que el niñito hay que esperar a que crezca. Y el niñito le dice, bueno, si quieres que crezca, dame de comer. ¿Dónde está la comida, mujer? Empieza a exigir, pues, exigencias y exigencias. Cuarto, tenemos la negación, que es el punto de vista humano de pensar en negar el problema esperando que se desvanezca. Entonces aquí está, bajo la negación, la persona, esa operación avestruz, la operación avestruz, que mete la cabeza en el hueco, esperando que se vayan los problemas. Este es el síndrome del milagro falso, en otras palabras. Esto queda ilustrado por la actitud clásica del soldado en combate que piensa que hay una sola bala con su nombre. O la persona que no le interesa absolutamente nada a esta persona. Estas son las que buscan el milagro falso, en otras palabras. Y por eso todas las otras balas para esta persona no son peligrosas para él. Porque dice, solamente hay una bala con mi nombre. En vez de ese punto de vista humano, el soldado debe utilizar el punto de vista divino. Y el punto de vista divino se encuentra en la palabra de Dios. Y hemos visto que para cada problema existe una solución bíblica. Y la palabra de Dios nos dice en Job 5.20, está la solución para esa persona. En Job 5.20 dice, en el hambre te redimirá de la muerte, y en la guerra del poder de la espada. Serás escondido del azote y de la lengua, y no temerás cuando venga la destrucción. Ese es el punto de vista divino, basado en la palabra de Dios. No es que yo hay una sola bala para mí. Y finalmente, de los 5 objetivos de esta falsa manera de resolver problemas es la sublimación, ¿ok? La sublimación es uno de los problemas más comunes. Ese es el punto de vista humano de encontrar una nueva salida, un nuevo pasatiempo, un sistema nuevo de entretención. En otras palabras, una avenida nueva para la frustración. Porque la persona ya está frustrada y quiere salir de esa frustración que tiene buscando otra avenida. Pero resulta que la otra avenida no le va a resolver absolutamente nada. Va a ser la misma persona frustrada metiéndose en un nuevo problema. O sea que esto es para el creyente aburrido que busca su felicidad en la vida social o en la vida sexual o en el placer. O sea, lo busca de otra manera. Este creyente no tiene capacidad para vivir, para amar, para tener felicidad, y por eso entra en sublimación, entrando a ser un esclavo de algún detalle de la vida. Aquí está la esclavitud a los detalles de la vida, buscando cosas en el mundo que no vienen al caso con la palabra de Dios. Y esto incluye tales cosas como el dinero, el éxito, el placer, la vida social, el matrimonio, cosas que no necesariamente son malas, ni mucho menos, si están puestas bajo el apropiado lugar, ¿verdad? El problema con estas cosas es que distraen de la vida espiritual. Las cosas que distraen llegan a ser malas cuando tienen precedencia sobre la doctrina bíblica. Y eso es lo que sucede. Hay personas que están confrontadas con un problema y ese problema los separa de la palabra de Dios. Porque están tan metidos en resolver el problema que se separan de la palabra de Dios. Cualquier problema que sea. Y esta categoría también puede incluir el sistema de tratar de edificar su felicidad en la envidia de otros. O sea, tener y querer tener cosas para que las otras personas lo envidien. Mientras que la mayoría de las áreas de sublimación son normales y morales en sí mismas, la actitud mental y las prioridades que causan la distracción al plan protocolar de Dios no conllevan nada bueno. Y estas son cosas, a la persona la merman espiritualmente. ¿Por qué? Porque una vez que la mente está dividida, pues va mermando. No estamos diciendo lo normal, porque hay personas que tienen un cacumen intelectual suficientemente grande para hacer dinero. Le sobra capacidad todavía, ¿verdad? O sea que la cuestión es no poner esas cosas como prioridad, como manera de resolver problemas. Es una manera de resolver problemas falsa. Resolver problemas de la vida de una manera que no está vinculada a la palabra de Dios. Para estas soluciones falsas, relacionadas a lo que se piensa, hay una respuesta bíblica, porque siempre la tenemos. Dentro de la Biblia hay, para cada problema hay solución bíblica. Y ahora nos vamos a ir a 2 Corintios 10:4. Y vamos a ir de 10:4 al 10:6. Y aquí vemos la solución a los problemas que nosotros tenemos. Nos dice, porque las armas de nuestra milicia espiritual, nuestra milicia espiritual, nosotros estamos militando espiritualmente. No son carnales, sino poderosas. Esa es la esfera de poder divino. Aquí le estoy dando esto para que lo puedan poner al lado de su Biblia para que sepa de qué se trata cada una de estas cosas. Son poderosas en Dios, o sea, en la esfera de poder divino, que es la plenitud del Espíritu Santo. En Dios, aquí se refiere a Dios Padre, para la destrucción de las fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Los sistemas de pensamiento cósmico. El sistema cósmico, el que nos hace pensar cósmicamente. El de la destrucción de fortalezas son los pensamientos cósmicos. Destruimos los argumentos con la doctrina bíblica, es de la única manera, y toda altivez, que son los pensamientos cósmicos, que es el punto de vista humano. Aquí está la solución, que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea que nosotros tenemos el conocimiento de Dios que se llama fe, ¿verdad? O doctrina bíblica. Y entonces estos pensamientos cósmicos no son, estas son las fortalezas de Satanás en nosotros, desde el punto de vista cósmico. Estas son las cosas que nosotros quitamos a través de la fe. La fe entra aquí, borra eso, bota eso a la basura, al tarro de la basura, y lo reemplaza con la fe. Y aquí está la fe, aquí está la palabra que nos deja saber de esto. Estos pensamientos cósmicos no traen nada bueno, que se levanta contra todo el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento contrario a Dios, ¿verdad? Es todo pensamiento que sea contrario a Dios, a la obediencia de Cristo. Y estamos dispuestos, cuando dice estamos dispuestos, se refiere a estar listo con la doctrina metabolizada como fuerza instantánea de reacción, una fuerza instantánea de reacción en nuestra mente para castigar toda desobediencia una vez que la obediencia de ustedes sea completa. Y aquí estamos hablando de nuestra propia mente. ¿Y por qué? Hasta que la obediencia de ustedes sea completa. Nosotros estamos en esa batalla, el campo de batalla es nuestra mente. Y esta destrucción de los pensamientos cósmicos no es que nosotros le vamos a decir a otra persona que piensa de una manera cósmica, porque estás pensando en contra de Dios, porque aquí en el versículo tal y tal y tal de la Biblia te dice esto y esto y esto y esto. No. Esto es para las personas que están creciendo espiritualmente. Estamos hablando del examen de ímpetu de una persona que está en autonomía espiritual. Es para creyente maduro. La batalla es en la mente, completamente. ¿Qué estamos utilizando en la mente? Eso es lo que causa en nosotros los estragos. ¿Hasta cuándo? Hasta que la obediencia de ustedes sea completa. La obediencia viene a través de la fe. Mientras nosotros tengamos más fe, más obediencia tenemos a Dios. Somos soldados absolutos de Dios, somos fieles hasta la pared de enfrente, hasta que nos vayamos. Y cuando nos vayamos, por eso es que dice Pablo, para nosotros vivir Cristo, morir ganancia, 100%. Ganancia ahora y eternamente, y cuando regresemos con Cristo en el milenio, wow. Totalmente diferente, los incorruptibles aquí al lado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, 2 Corintios 10:4, del 4 al 6, importantísimo ese versículo. O sea que la obediencia de nosotros debe estar completa. Decir que la obediencia de nosotros es completa es el sinónimo de madurez espiritual. La persona madura espiritualmente obedece a Dios en todo sentido, en toda forma, a todo momento. ¿Por qué tiene que hacerlo? No, Señor. Porque le nace del corazón hacerlo, porque él tomó una decisión de sustituir la doctrina cósmica, que es la doctrina de este mundo, todas estas fortalezas que estaban en nosotros, o sea, habían arraigado en nosotros esas fortalezas, habían creado fortaleza ya en nosotros, en otras palabras. Entonces, si nosotros hacemos uso de esa fortaleza en el mundo, estamos usando la fe en el sistema cósmico. Eso es lo que hacemos nosotros. Y esa fe pues nos destruye, porque el sistema cósmico está preparado para destrucción. Y es la autodestrucción del individuo. Nosotros estamos listos para castigar toda desobediencia de nosotros mismos. O sea, mentalmente, la que tenemos en nuestras mentes. Una vez que la obediencia de ustedes sea completa. Se nos ha acabado el tiempo para este segmento. La próxima vez vamos a ir al examen de la prosperidad, que es el quinto examen, y lo vamos a ver en la próxima sección. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.